Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Vaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí. Hoy es jueves 1 de noviembre, comenzamos un nuevo mes. Estamos aquí en el día de hoy conectados vía Skype desde el centro de Nueva Buenos Aires.
Krishna Hari Mukunda Murari
Krishna Hari Mukunda Murari
Rama Krishna Hari Mukunda Murari
Rama Krishna Hari Mukunda Murari
Panduranga 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 Hari
Panduranga Panduranga
Rama Krishna Hari
Krishna Hari
Rama Krishna Hari
Rama Krishna Hari
Mukunda Murari
Mukunda Murari
Mukunda Murari
Mukunda Murari
Panduranga 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 Hari
Panduranga
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Rama Krishna Hari, Mukunda Murari.
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 Panduranga, Panduranga. Panduranga Hari
Panduranga 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 Hari
Panduranga 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 Hari
Panduranga 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 Hari
Rama Krishna Hari
Rama Krishna Hari
Rama Krishna Hari
Rama Krishna Hari
Mukunda Murari Panduranga, Panduranga Hari
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari
Rama Krishna Hari Mukunda Murari Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Rama Krishna Hari.
Rama Krishna Hari.
Mukunda Murari.
Mukunda Murari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari.
Estas hormitas de conexión, te dimos. Esperamos medianamente bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 6, el yoga de la meditación. El 3, en el cual ya le dedicamos dos programas anteriores. Ir retomando el hilo de ese verso, es un verso de mucho contenido, que nos habla del tema de la alimentación, del tema del descanso, y el tema de, bueno, cómo manejar nuestro tiempo libre también. A eso vamos a tomar cuando veamos el verso 17, que está relacionado. Entonces voy a volver a leer el verso 16, que dice: el yoga o Arjuna es imposible para el que come demasiado y para el que no come nada, para el que duerme demasiado y para el que siempre está despierto. Este es el verso. En el contexto que veníamos, Arjuna, Krishna le está enseñando, bueno, las pautas para tener una meditación exitosa, entrar en ese estado llamado un estado de paz, de suprema paz.
¿Sí? Bueno, no
sabemos. Tener un lugar para meditar en nuestra casa, en nuestro hogar. Y por supuesto, ideal tener también un espacio afuera, común, ¿verdad? En el cual me siente en grupo a meditar. Pero el espacio en la casa es algo fundamental, porque es a diario. ¿Sí? Al menos que viva en un espacio, en una comunidad espiritual, el meditar a diario es fundamental. Y trasladarme todos los días a un centro, eso no es tan posible, pero sí, si creo mi propio espacio, ahí no voy a tener excusa para ir a ese lugar. Por supuesto que la mente va siempre a traer la fortaleza, con buena compañía, ¿verdad? Todos los días haciendo, y en todos los momentos y etapas de nuestra vida, haciendo, bueno, votos, ¿no? De comenzar, ¿verdad? De nutrir la práctica, entusiasmarse cada día, aunque no estemos experienciando resultados visibles, los resultados de la práctica y de toda acción, muchas veces, y la mayoría de las veces, se ven más adelante, y mientras tanto se va logrando un estado de limpieza, de purificación, que lo voy viendo en los actos diarios, ¿verdad? Me voy enojando menos, voy manejando con más sabiduría las situaciones, me voy enredando menos con las situaciones difíciles, y poco a poco voy llegando a ese estado de paz absoluta, ¿verdad?, que menciona Krishna. Para eso hay que establecer primero un lugar de meditación, ¿verdad? Luego, sentarse allí a diario, todos los días. Krishna nos ha hablado de la postura, ¿verdad? De mantener una postura erguida, con la espalda alineada, con el cuello y la cabeza. Ese es el asana, idealmente con las piernas cruzadas, pero también mencionamos que se puede
y luego lo más importante que ella nos decía, que en ese espacio, ¿verdad?
Se siente, en el verso 14 lo decía esto, estamos repasando para llegar de vuelta al 16, que se siente teniéndome como su meta suprema, como con la mente serena, controlada y sin temor y firme en el voto de brahmacharya. Este verso, por supuesto, ya lo estudiamos, pero ese es el punto, ¿verdad?, de sentarse en ese lugar teniendo la meta suprema. Eso es, la forma práctica de sostenerlo es a través del mantra. Por eso siempre aconsejamos los maestros en nuestra tradición adherirse a un mantra. El mantra es la forma sonora de Dios, de la meta, que se ha revelado en infinitos formas sonoras, de acuerdo al gusto de cada practicante. Esa es la misericordia divina, ¿verdad?, que se manifestó y se manifiesta en infinitas formas para que, de acuerdo a la diversidad de los aspirantes, cada uno encuentre su preferencia de forma, ¿verdad?, y de nombre. Nama Rupa, el nombre y la forma divina son fundamentales para concentrar la mente, ¿verdad? Por eso usamos mantras, por ejemplo, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Hari Om, el mismo Om, ¿verdad? El mantra Om, esa es la meta suprema, y allí repitiendo la mente, el mantra, ¿verdad?, con la mente serena, o si la mente está agitada, justamente el mantra ayuda a serenarla, ¿verdad? Día tras día se va alcanzando la meta. Pero no solo con eso basta, ¿verdad? Tenemos que también contribuir con otros factores. Y un factor fundamental es la alimentación. Por eso, retomando ahora el verso 16, dice: el yoga, o Arjuna, es imposible para el que come demasiado y para el que no come nada. Para el que duerme demasiado y para el que siempre está despierto. O sea, la alimentación influye directamente sobre la mente. El sistema digestivo es el que más influye sobre la mente cuando hay desarreglos. Por eso, para lograr ese estado de quietud mental, si yo estoy con un desarreglo estomacal, me cae mal la comida, ¿verdad?, no voy a poder concentrarme, no voy a poder sentarme teniendo a la divinidad como la meta suprema, porque voy a estar focalizándome en el dolor. Por eso es importante, ¿verdad? En los programas pasados nos llevó dos programas a analizar la primera sentencia. El yoga es imposible para el que come demasiado. Eso lo estudiamos en dos capítulos pasados, porque, bueno, generalmente es donde más infringimos, es en el exceso en la alimentación. Les aconsejo estudiar los dos programas pasados. En el programa de hoy vamos a continuar con la segunda parte del verso, cuando dice: y para el que no come nada. Es otro aspecto, otro desarreglo de la alimentación, ¿verdad? No solamente el comer demasiado trae trastornos, sino que el no comer nada también, o excederse en, digamos, los ayunos. El ayuno es muy importante, ¿verdad? El ayuno es un trabajo que nos proponemos de no comer por determinado periodo con determinada frecuencia. Es absolutamente saludable, necesario para el cuerpo y para la mente. Todos los grandes yoguis, las grandes tradiciones contemplan lo que llamamos vigilia y ayuno, ¿verdad? Tener momentos, días en el año en el cual, bueno, me quedo un poquito más despierto. Porque ahora vamos a estudiar también esa sentencia que dice: el yoga no es para el que está siempre despierto, ni para el que no duerme nada, también en ese equilibrio, pero cada tanto, al igual que el ayuno, tener una vigilia al año, por ejemplo, un día de vigilia al año, dos días de vigilia al año, es muy importante. Lo mismo ayuno. Ayuno con más frecuencia incluso, ¿verdad? Un ayuno es importante para desintoxicar, para generar espacio y tiempo para meditar también, ¿verdad? Porque lo que nos consume, el cocinar y el comer, es mucho tiempo. Si bien uno debe dedicarlo, ¿verdad? En el yoga se dice una frase que a mí me, un dicho que, una sentencia que a mí me llegó mucho en su momento cuando la escuché. Se dice, hay tres tipos de comida. La peor es la que comes afuera. Por más que elijas un restaurante vegetariano, orgánico, en qué estado mental hay, y todo eso pasa a la comida. Por supuesto que si tengo que elegir afuera, lo ideal es elegir un restaurante que se cocine vegetariano, que se cocine con conciencia, pero de todas maneras no es el mejor tipo de alimento. El siguiente, en línea de peor a mejor, digamos, que no es tan malo, pero no es lo mejor, es que alguien te cocine, ¿verdad? Y preferentemente con amor. Alguien que te quiere, alguien que te conoce. Ese es un buen alimento, mejor que comer afuera, ¿verdad? Pero dice el dicho, hay amores que matan, ¿verdad? A veces, por más amor que haya, si no hay sabiduría, si no hay conocimiento sobre la alimentación, ¿verdad? Bueno, me pueden preparar un alimento con mucho amor, pero que no sea sano. ¿Cuál es el mejor tipo de alimento? El que se cocina uno mismo. Por eso dedicar tiempo a cocinar es importante. No obstante, invertimos en la cocina, ¿verdad? En el cocinar, en el comer, luego en el lavar los platos y ordenar la cocina, es un tiempo considerable. Cuando hago periodos de ayuno, un día que ayuno, bueno, me aparece un tiempo fantástico. Ese día realmente lo puedo dedicar a una práctica extra, ¿verdad? Y a su vez, todos los beneficios que da el ayuno, ¿verdad? Que son innumerables. No vamos a dedicar únicamente al ayuno el programa, pero hay que experienciarlo. Es un hecho incluso natural en la naturaleza, cuando un animalito, un perrito, por ejemplo, está intoxicado por algo, no come ese, ¿verdad? Es un mecanismo natural y nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos con algún desarreglo, preferentemente si es estomacal, con más razón, deberíamos al menos saltearnos algunas comidas, alguna comida del día. Y lo ideal es, derecho, hacer un ayuno de un día con agua, ¿verdad? Ese es un ayuno muy llevadero y no es ningún exceso. Cuando se refiere Krishna al yoga, no es para el que no come.
Eso no es un desorden, al contrario.
O mejor, quincenal. Tenemos una fecha muy importante para el ayuno a nivel cósmico, que le llamamos Ekadasi, ¿verdad? Que uno pone en internet Ekadasi, es Ekadasi. Es por calendario lunar, es relacionado con la tradición de la India, es una fecha sagrada, son dos veces cada 15 días cae Ekadasi, está relacionado con la luna. Y es un momento en el que, bueno, millones y millones de personas ayunan. Es una buena manera de generarse una frecuencia de ayuno, ¿verdad? O si no, uno directamente, bueno, elige cada 15 días el día que va a ayunar, o otra frecuencia ya un poco más avanzada es una vez semanal el exceso. Un ayuno semanal o quincenal o mensual, un ayuno con agua, aconsejamos, por supuesto que hay ayunos incluso más avanzados, que es incluso sin tomar agua, les ayunamos, a no ser que sea un estudiante bajo la supervisión de un maestro, ¿verdad? El ayuno que todo el mundo puede seguir es un ayuno de un día, tomando agua, mucha agua durante ese día, ¿verdad? Y eso realmente es buenísimo, ponerse una frecuencia y hacerlo. En formas de ayuno son comer frutas, solamente como un tipo de fruta. Sí, lo importante es no mezclar, ¿verdad? muchas frutas, ¿verdad? Lo ideal es seguir una monodieta de una fruta, manzana, por ejemplo, ¿verdad? O como pera, ¿verdad? O, por supuesto, una fruta que sea suave, que sea no pesada, ¿verdad? O un ayuno de verdura. O un ayuno que es también muy, muy fácil de hacer es, por ejemplo, solamente arroz integral. O comer uno o tres días, por ejemplo, arroz integral y zapallo. Eso es maravilloso, funciona mucho.
Personalmente lo hago mucho, simplemente arroz integral y zapallo, y esto es, de hecho, es lo que nos recomiendan los médicos.
No des poco, te recomiendan zapallo, ¿verdad? Y arroz. Eso es algo que hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días, o incluso comiendo arroz y zapallo, algún tipo de sólido, se puede ayunar un poco más, 2 días, 3 días. Ese tipo de trabajo es muy, muy aconsejable, ¿verdad? Ahora, ya ayunos más largos, si bien por supuesto que están contemplados, una semana, ayuno de diferentes formas, siempre el entrar y el salir de un ayuno es muy importante. Cuando uno hace un ayuno de un solo día, nada, directamente empieza a dejar de comer a la mañana, ¿verdad? Directamente. Pero ya si son ayunos más largos, bueno, el entrar, se suele entrar, por ejemplo, comiendo solamente fruta durante 2 días o 3 días, o caldos, y después sí ya se empieza a dejar de comer, y también al salir tiene que ser gradual. Pero ese tipo de ayunos más largos también son para hacer ocasionalmente, una vez en la vida, ¿verdad? O, bueno, en alguna etapa de vida lo puedo repetir también, pero no es para ser frecuente. Por otro lado, bueno, a veces hay una corriente ahora que es comer. Es algo que es muy delicado, ¿verdad? Sabemos, sabemos que hay seres que pueden no comer, pero es muy escaso, muy pocos casos, si bien los hay en la humanidad y hay casos en la India, ¿verdad? De personas que no comen, yogis que no comen porque se alimentan de otra fuente. Se alimentan de prana, a través de la respiración, de meditación. Pero no es algo para impulsar y buscar masivamente. Porque en el estado actual que está el ser humano, tenemos todavía un anamaya kosha, un cuerpo físico hecho de un cuerpo llamado Shira, el cuerpo denso, llamado
Sukshma Sharira, sutil, donde está el prana, ¿verdad? La energía vital, donde está la mente, donde están los sentidos, donde están el intelecto, ¿verdad? Y después está el cuerpo causal. Pero tenemos que funcionar con los tres, estando en la tierra.
Es un tenemos que funcionar con los tres cuerpos. Y nos ha sido dado el cuerpo físico. El cuerpo físico, otro nombre para el cuerpo físico es Anamaya Kosha. Anamaya Kosha quiere decir Ana comida, Maya hecho, Kosha envoltura. Es una envoltura porque envuelve otros cuerpos y a su vez esos otros cuerpos más sutiles envuelven o cubren el ser, el Atman que somos. Pero tenemos que a los tres cuerpos cuidarlos, ¿verdad? Y si nos fue dado un cuerpo hecho de comida, quiere decir que si no comemos, el cuerpo se desintegra, ¿verdad? Y necesitamos comer en esta era que estamos. Quizás cuando estemos más evolucionados, cuando se dé un cambio dimensional del que tanto se habla y que ya ha pasado en otras eras, la humanidad o parte de la humanidad pase a un estado en el cual el alimento sólido ya no sea más necesario. De hecho, hay ya civilizaciones que están en otros mundos, en otros planos, que no tienen que comer sólido, que viven de luz, de energía, de prana. Pero no se puede forzar eso, ¿verdad? No se puede forzar, no se puede hacer un curso para dejar de comer. A veces, bueno, hemos tenido algunos alumnos cercanos que han hecho ese tipo de cursos en los cuales durante no sé cuánto tiempo te enseñan a no comer, pero realmente en ninguna escritura, ningún maestro tradicional te va a decir no comas.
Es consecuencia, acá lo dice el yoga, el Krishna, ¿verdad? Dice, el yoga es imposible para el que come demasiado y para el que no come nada.
¿Por qué? Porque estamos todavía en un estadio de evolución del ser humano que necesita alimento físico, sólido. Si el cuerpo físico no recibe el alimento correcto, en la medida correcta, se desarregla, se desajusta. El acné, que es el fuego digestivo, que es una energía divina dentro nuestro, se descontrola porque necesita recibir alimento. Su función es digerir el alimento, ¿verdad? Y si yo no le doy alimento, se producen trastornos, ¿verdad? Y especialmente cuando estamos haciendo prácticas espirituales, sadhana, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, nuestros cursos de formación de profesores, donde se hace mucha práctica, y en el curso que tenemos que se llama Sadhana Intensivo, que es para después de haber hecho el profesorado, son 15 días de pranayamas avanzados, está prohibido absolutamente ningún ayuno, ni siquiera de un día, porque se necesita fuerza, se necesita el prana que te da el alimento, cuando es buen alimento, te da prana, que nutre el cuerpo astral, que nutre no solo el físico, y para sostener la concentración incluso, el yogui necesita del alimento. Y ahora vamos a volver en el próximo verso con este tema de la moderación, que nos habla de la moderación en todo, pero también en el alimento. Así que encontrar ese punto medio de comer lo necesario, lo justo, y también hacer el ayuno cuando es necesario, pero no comer nada, eso es también un trastorno, ¿verdad? Entonces continúa en la importante. Dice, es imposible para el que come demasiado, ya lo estudiamos, y para el que no come nada, ya lo estudiamos, y dice también para el que duerme demasiado, y para el que siempre está despierto. Entonces aquí viene otro tema muy importante, que es de la salud en el Ayurveda. La Ayurveda se dice que tres factores fundamentales, si bien hay más, pero tres son fundamentales para estar en salud, son otro es el tipo de alimentación, eso dedicamos tanto a ese tema. Luego, el segundo es el autocontrol, el control de los sentidos. Y el tercero es el sueño, ¿verdad? No puede haber salud si no tengo un sueño reparador y la cantidad de horas necesarias. Ni demasiado, ni demasiado. Por eso dice Cal, pero para el que
cierto.
Hay un fantástico, Ananda, que ya hemos dedicado a algún programa, pero siempre viene bien retomar, que se llama la filosofía del sueño. En Occidente no le damos importancia, ¿verdad? Creemos que todo lo que existe es lo que sucede en el mundo de la vigilia, ¿verdad? Le damos prioridad a eso, pero no comprendemos que la vida continúa mientras estamos en la cama, descansando. Seguimos existiendo. experienciando y seguimos también evolucionando, ¿verdad? Y se puede recibir mucho a través de los sueños y mucho descanso, especialmente a través del sueño profundo. Siempre se habla de los tres estados de conciencia para estudiar, que son la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Y después hay un cuarto estado, que es el que busca el yoga, ¿verdad? Yoga es ese cuarto estado, llamado en sánscrito turiya. Es el cuarto en el cual, bueno, ya no hay mente. En la vigilia y en el sueño con sueño hay mente, ¿verdad? Y esa mente es la que nos trae todas las dificultades, como ya lo estudiamos en el Gita, lo vamos a o tu peor. Entonces tenemos que lograr entrar en el tercer accesible para nosotros, que es sueño, es un estado más parecido a lo que llamamos ese cuarto estado, turiya, el estado de liberación, porque no hay mente. En el sueño profundo no hay mente. Gracias a Dios. Por suerte hay un mecanismo de la divinidad que nos deja en sueño profundo, que es ese momento en el cual la mente, ¿verdad? Jamás todos los sufrimientos, todas, en ese momento no están, porque en realidad, desde el punto de vista absoluto, nosotros hemos creado con nuestra mente, ¿verdad? Vamos, de eso no hay duda. Pero dentro de nuestra noche se acabe todo eso, quiere decir que no es absolutamente real todo eso. Porque si fuera real con mayúscula, nunca dejaría de existir. En yoga le damos realidad absoluta a lo que existió en el pasado, existe ahora y va a existir. En el fondo, eso es nuestro estado absoluto, la conciencia existió, existe y va a existir. Todo lo demás es lo que llamamos en yoga mitya. No podemos decir ni que es real ni que es irreal. Está en el medio entre la inexistencia, que es asat, y sat, que es la existencia. Cuando estamos en sueño profundo, ese estado de cambio que es la mente, que es todo el universo cambiante, donde está el dolor, el sufrimiento, desaparece. Y en sueño profundo se dice que estamos operando en el cuerpo causal, que es el cuerpo más cercano al Atman, al ser. Pero la gran diferencia con la meditación, que ahí también operamos en el cuerpo causal, es que en la meditación consciente en el solamente estamos recibiendo por cercanía, por estar residiendo en ese cuerpo causal, estamos recibiendo los influjos del Atman, ¿verdad? Por eso nos levantamos descansados. Pero al no haber conciencia en ese momento, no podemos producir una transformación, no se produce una transformación. Pero es importante acceder al sueño profundo, ¿verdad? Para eso tenemos que conducirnos durante el día y durante nuestra vida de una manera, ¿verdad? Porque todo lo que experienciamos en nuestra vigilia se manifiesta en los sueños. También el sueño profundo se ve interrumpido por los sueños. Por eso es importante cuál es más auspicioso entrar en sueño profundo. ¿Cuáles son esas horas? La hora, esto se sabe en varias tradiciones, no solamente en el yoga. El periodo entre las 10 de la noche, o antes, entre las 8 de la noche, nosotros para acostarnos, y las 3 de la mañana. de las 3 de la mañana, 3 y media, empieza a la mente a agitarse, ¿verdad? Aunque pueda estar dormido, pueda estar en la cama, que es lo que tenemos que estar en ese horario, ¿verdad? Pero ya empiezan a agitarse los sueños. Por eso muchas de los sueños perturbadores, pesadillas, ¿verdad? Sueños con connotaciones sexuales que no son auspiciosas para un yogui que está en camino de brahmacharya, ¿verdad? Se producen generalmente en ese periodo entre las 3 de la mañana, 3, 4 y las 7 de la mañana. Pueden hacer la prueba. Cuando haya una pesadilla, ahí miren el reloj y vean el horario. Generalmente es en ese horario. Por eso los yoguis se levantan antes del periodo. A las 3 de la mañana se levantaron. Esto sucede.
No puede
cortar. Pero para levantarse en ese periodo hay que acostarse temprano. ¿Por qué? Bueno, porque en lo que hay que dormir, cuando dice aquí el yoga no es para el que duerme demasiado o para el que siempre está despierto, o sea, para el que duerme poco. Hay un número de horas. Sivananda, en este libro Filosofía de los Sueños, dice: las horas de sueño necesarias dependen de la capacidad física y mental que tengas para recuperarte de la fatiga. Sin suficiente sueño no tendrás eficiencia. La cantidad de sueño requerida varía con la edad, el temperamento y la cantidad. Según un viejo, pongas 7 y un toque.
Bueno, aquí hay una respuesta.
Bueno, ahí estaba, nos cortó, pero volvemos, siempre hay que volver. Estamos entonces en el estudio de la cantidad de horas, ¿verdad? Sivananda dice 6 horas para el varón, 7 para la mujer, 8 para el tonto. Eso es dormir demasiado, ya a partir de 8 horas es demasiado, ya se entra en tamas. Para mí el promedio es 7. Científicamente se sabe, ¿verdad?, que la mujer necesita una hora más de sueño que el varón. Porque eso es cuestión hormonal, ¿verdad? Por eso dice que el varón podría dormir 6, pero bueno, eso es en un contexto de yoga, ¿verdad? De ashram, de vida monástica, ¿verdad? Vida espiritual. No tiene por qué ser monástica, pero estoy en un ashram viviendo. Si hago mi sadhana, podría dormir 6 horas si soy un varón. Pero lo aconsejable en mi criterio para todos es 7 horas. Es lo que yo me propongo, ¿verdad? Si veo que es menos, bueno, un día, 2 días, que duermas menos de 7 horas, está bien, no pasa nada. O una vez a la semana, sí, bueno, una vez a la semana, si no pude dormir las 7, dormí 6. Pero ya si es algo recurrente, todas las noches duermo 5, 6 horas, 4 horas, eso no resiste nadie, ¿verdad? Primero vamos a enfermar, vamos a nuestro sistema nervioso, nuestro
nuestras defensas van a bajar, voy a estar cansado. Y luego, para la parte mental, meditación no va a ser favorable para nada. Me voy a caer, me voy a dormir, me voy a tener fuerza. ¿Sí? Por eso tengo que encontrar un equilibrio. Primero, lograr acostarme en las horas auspiciosas para dormir, lo que creó la naturaleza, ¿verdad? En realidad el hombre debería acostarse cuando se acuesta el sol, los ciclos naturales, y levantarse al levantarse el sol o incluso antes. Tal vez no podemos eso, pero lo ideal, a las 8 de la noche acostarse, cuando se acuesta en el campo es lo ideal, y levantarse a las 4 de la mañana, o a las 3 incluso, si se acuestase a las 8. Pero bueno, empezar a ponerse algo accesible para nosotros. En mi caso, en los centros de yoga nos acostamos un poco tarde, porque damos clase, la última clase termina a las 10 de la noche, 10 y cuarto, mientras se van los alumnos, cerramos el centro. A veces nos tenemos que acostar a las 11, pero ese es como el horario máximo. ¿Qué? Si nos acostamos a las 11, bueno, podemos dormir 7 horas y levantarnos a las 6 de la mañana y meditar. A las 6 de la mañana para bañarnos, y nosotros meditamos a las 6 y media. Y ahí dormimos 7 horas. Lo ideal es no acostarse más tarde de las 11 de la noche y siempre comer al menos 2 horas antes de acostarse. Eso siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si Baranda da algunas pautas para tener un sueño profundo más accesible, si bien no lo podemos determinar, ¿verdad? No se puede apretar un botón y entrar en sueño profundo, pero sí hay pautas que te pueden ayudar. Primero, dice Baranda, evita acostarte tarde. O sea, decimos que es tarde, más de las 11 ya es tarde de la noche. Cuando duermas, mantén ventilado el ambiente. Eso es lo ideal si no estoy en invierno, ¿verdad? Después dice algo importante. Esto se sabe incluso científicamente. Hace poco leí un recorte en el diario que decía lo mismo que dice el yoga hace miles de años. Dice, duerme de costado, esto es lo primero. La posición fetal de costado, es muy malo dormir boca abajo. Boca abajo podemos relajarnos un ratito, hay una postura yógica en la cual no se relaja boca abajo, pero no más de un minuto. Pero dormir en la noche boca abajo es malísimo. ¿Eh? La mejor postura es postura fetal. No tan malo es dormir tipo en savasana, agarrar boca arriba. Pero la más auspiciosa es de costado, e incluso dentro de los costados, el costado izquierdo es el más auspicioso. Esto incluso científicamente está aprobado. Shivananda dice, el acostarse de costado del lado izquierdo ayuda a vaciar el estómago y permite que fluya el Surya Nadi, que es el Nadi solar. Porque a la noche baja la temperatura, y si yo duermo al lado izquierdo voy a activar el solar, que es el contrario. Y va a calentar el cuerpo, especialmente en invierno, es muy importante. Y también activa el fuego digestivo, o sea, ayuda a que la comida se digiera más fácilmente. Por eso incluso acostarse después de comer del lado del costado, un ratito, nada más, ¿verdad? 15 minutos, no dormir. Sivananda, el yoga, aconseja no dormir durante la tarde. Sivananda dice literalmente en este libro, hay que evitar dormir de día, especialmente después de comer. Sí, acostarse un poquito de costado para que active el Surya Nadi, que es la digestión, pero no entrar en sueño, porque eso me va a quitar después calidad de sueño a la noche, y no es el momento auspicioso para el sueño profundo. El momento auspicioso es a la noche, entre ese periodo que ya dijimos, 10 de la noche y 3 de la mañana. Luego dice, vacía tu vejiga y tus intestinos antes de acostarte. Bueno, es algo práctico para no tener que levantarse, ¿verdad?, en medio de la noche e interrumpir el sueño profundo. Después aconseja eso de comer al menos 2 horas antes de acostarse. Después dice, abandona el hábito de preocuparte. La preocupación mina la fuerza vital, especialmente antes de dormir, ¿verdad? Algo fundamental que tenemos que tener conciencia es que necesitamos para ir a dormir un momento de calma, de quietud. Si yo me acuesto mirando los noticieros, mirando televisión, escuchando el informativo, chateando con alguien, toda esa información que estoy ahí, que a veces puede ser muy disturbante, muy negativa, pasa a mis sueños y influye los sueños profundos. Por eso lo ideal es, al acostarse, ya desconectar todo, por lo menos, bueno, una hora antes de acostarse, media hora antes, no acostarse mirando televisión, ¿verdad? Mirando el internet, estas cosas que nos tiene a todos controlados. Es preferible, si tengo que mirar un noticiero, si tengo que informarme de algo, hacerlo más temprano. Y acostarse, lo ideal es con un poquito de meditación, con una lectura espiritual, haciendo yapa. Esa es algunas de las pautas que da el maestro para descansar, ¿verdad? Y no dormir demasiado, ni dormir demasiado poco. Este es el consejo de Krishna. Dormir demasiado nos va a volver letárgicos, ¿verdad? Vamos a quedar en estado de tamas. Y dormir demasiado poco, bueno, también nos puede causar trastornos, ¿verdad? De todo tipo. Así que siempre el equilibrio en el yoga es lo que marca el éxito, ¿verdad? De a poquito, con moderación, también sabiendo uno aceptar las limitaciones y siempre si uno falla en alguna de las metas que se pone, saber que hay un día nuevo para empezar, no culparse, no castigarse, ¿verdad? Pero sí, siempre ponerse la meta una y otra vez. Así que vamos entonces a ir cerrando para, bueno, continuar. El jueves que viene lo vamos a dedicar, ya cerramos con el verso 16, lo vamos a dedicar a prepararnos para el Mahasamadhi, nuestro maestro Swami Vishnuvananda, y vamos a relatar el último yatra que hicimos a la India, ahora, en desde en septiembre de 2018, donde visitamos el pueblo nativo de Swami Vishnuvananda y el templo de la familia, que es un templo dedicado a Subramania, con una historia muy poderosa. Así que vamos a dedicarlo a ese relato del yatra, donde realizamos el Mahasamadhi Yatra, un yatra en homenaje al 25 aniversario de que nuestro maestro dejó su cuerpo. Vamos a cerrar entonces con el Mahapritumyaya Mantra para la paz, para la salud. Om Trayambakam Gajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamiva Bandhanam Vrityor Mukshiyam Amritat Om Trayambakam Gajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamiva Bandhanam Vrityor Mukshiyam Amritat Om Trayambakam Gajamahe Sugandhim Pushtivardhanam गुरुभारुकमिव बन्धनान् नित्योर्मुक्ष्यमृथा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Que todo el mundo alcance paz y felicidad.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.